El tema de hoy es creciendo unidos. Seguimos con la visión y con el tema de crecer. Pero esta vez vamos a traerlo desde la perspectiva de iglesia, creciendo, nosotros unidos creciendo. En el libro de Efesios, vamos a la palabra allí, capítulo 4, verso 1 al 6. Estamos listos. Los niños ya salieron, ¿verdad? Los niños salieron. Qué bueno. Están los bebecitos por ahí. Canten esos llanticos así. ¿Está conmigo allí entonces? Yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes, pacientes unos con otros. Procuren mantener la unidad del Espíritu en la comunión de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en la iglesia, en todos. Padre Santo, te bendigo y bendigo a mis hermanos en esta mañana. Este año, Señor, tú estás inspirándonos, impulsándonos, Señor, a crecer. Nos estás impulsando a madurar, a avanzar en la vida cristiana, a no quedarnos como niños pequeños, sino, Señor, a levantarnos, luego de gatear, a caminar, a correr, a avanzar, a marcar la diferencia en estos tiempos, Señor, que tu palabra la han llamado los tiempos finales y que nos ha tocado el privilegio y la responsabilidad de vivir. Gracias te doy, Padre de la gloria, por mis hermanos. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que nosotros podamos ser edificados con estas palabras por Jesucristo. Amén y amén. Pablo escribe esta carta. Se supone que estaba en Roma en su primera prisión. La segunda, pues, bueno, ya de ahí no salió, ¿verdad? Pero esa fue la primera. Y escribe esta carta a la iglesia que estaba en Éfesos. Por eso se llama Efesios. El gentilicio, ¿verdad?, de Éfeso. Así como los dominicanos viven, ¿en dónde? En República Dominicana, pues los efesios viven o vivían en Éfeso. Cuando yo me convertí, yo decía, ¿qué nombre raro es esto? Efesios, Gálatas. Estaban tan extraños. Tesalonicenses, luego me enteré, Colosas o Colosenses, que son los gentilicios de las ciudades donde estaban las iglesias. Así que Pablo escribe esta carta aproximadamente 60 años, 61 años después de Cristo. Pero interesantemente, la carta de Efesios iba a ir dirigida a muchas iglesias. Era una carta circular, iban a pasarla por diferentes iglesias. Pero también, juntamente con esta carta, Tíquico, ¿saben quién es Tíquico? Buen nombre para un hijo. Tíquico Emanuel, Tíquico Alejandro, Tíquico Popín. ¿Te imaginas? No, cambia el nombre dominicano. Entonces, Tíquico fue el mensajero o el emisario con quien Pablo mandó las cartas desde su prisión en Roma. Él fue el que llevaba esas epístolas. Epístolas es cartas. A veces lee la Biblia, ¿qué es eso de epístola? Suena como una pistola, pero no es pistola. Epístola es una carta, ¿verdad? Así que aquí estamos, hermano, frente a esta tremenda carta. Pero entonces vamos a hablar de unidad, porque hoy el tema es creciendo, pero como unidos. Imagínense que su cuerpo, usted empieza a crecer, pero sus brazos bien largos y un pie más largo que otro. Sería tremendo, ¿no? Y las orejas más grandes que otras. Y el cuerpo crece todo, ¿verdad? Como que no crece parejo. Algunos parecemos que nos pasó eso, ¿no? A mí la cabeza me creció un poquito. Cuando niño era flaquito y bien cabezón. Veo fotos mías y digo, wow, ¿cómo mi cuerpo sostuvo esta cabeza tanto tiempo? No puedes reírte de este chiste. ¿Qué pensaste de mí eso? Ah, te vi, te escuché. Así que vamos a hablar de la unidad relacional. Usted sabe que podemos estar juntos y no unidos, juntos y no relacionados. Puede pasar que hasta durmiendo en la misma cama, en la misma casa, en la misma habitación, juntos, pero no revueltos. Juntos, pero no unidos. Porque la unidad tiene una idea más profunda que simplemente estar juntos. Yo he estado en iglesias donde me he sentado, la gente se sienta también y es como ver algo y va, va y nos vamos y no hay relación, no hay interacción. Pues ¿sabes qué? Eso no es iglesia. La iglesia se da en un contexto de relacionarse los unos a los otros. Si no nos relacionamos, no hay iglesia. Gracias. El compañerismo consolidado en la congregación es como el subtema. Fíjate cómo él dice, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Le está demandando un estándar de conducta. Pero vamos a ver sobre qué tema es. Le está demandando y le está diciendo, ¿verdad? Les ruego, Pablo, esta es un ruego, les ruego desde la cárcel. Les ruego que vivan como es digno de su llamamiento. ¿A quién Jesús le llamó? ¿Quién Dios lo llamó? A usted. ¿Y usted qué hizo? Respondió. Él tocó la puerta y ¿usted qué hizo? Abrió. Hay gente que él toca, abren, no, gracias. Ahí está Jesús llamándome, que yo tengo otros planes. Pero usted, amén, usted abrió la puerta y respondió. ¿Sí? Así que Pablo está diciendo, hay una norma de conducta para la gente que viven en Cristo, que han recibido el llamado. Y esa norma necesitamos indispensablemente el Espíritu Santo, porque las expectativas que Dios tiene contigo no los puedes lograr si no es con el Espíritu de Dios. Mire, hermano, cuando usted lee el estándar bíblico para que nos tratemos nosotros, que ya mismo vamos a leerlo, tú dices, pero ¿cómo yo puedo hacer esto? Si hay hermanos que yo quiero achocar. ¿Usted no ha sentido eso? No, yo soy el único carnal aquí. ¿Usted no ha sentido un día, este hermano otra vez me pisó el pie a Ray, en el mismo sitio donde me corté? Yo le hice eso a Ray. Oye, Ray, ¿usted desea amarme? No, desea darme un trompón en ese momento. Pero el Espíritu Santo que Dios ha puesto en usted hace que usted viva con el estándar. Hermano, hay demandas que la Biblia tiene conmigo sobre mi esposa que yo no las podría cumplir si no fuera por el Espíritu de Dios. Yo no, sería imposible. Hace rato mi esposa me hubiera sacado los pies. Entonces, ¿qué son las cosas que Pablo está diciendo que hay que vivir a ese estándar? Dice que sean humildes y mansos, no mensos. Hey, cuidado. Humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Aquí ya yo me quemé. Si no fuera por el Espíritu de Dios. O sea, ya con esto, hermano, yo no aguantaría una temporada con ustedes. Y ustedes conmigo tampoco. Está diciendo que entre nosotros tienen que haber unos vínculos que estén basados en la humildad, donde nadie se cree mejor que nadie. Donde usted no se siente súper super elevado por el doctorado o la maestría o la licenciatura que hizo, porque al cabo Jesús no hizo ninguna licenciatura. De hecho, Pablo estudió mucho más que Jesús, humanamente hablando. Que seamos humildes, que no nos veamos a los otros como si fueran inferiores a nosotros. Pablo dijo, ninguno tenga un concepto de sí mismo más alto del que deba de tener. Tenemos que aprender a ser humildes entre nosotros, a ser mansos. Control de esas emociones, que usted quiere abrir la boca y decirle a la persona cuatro cosas bien dichas, pero entonces usted, ¿qué hace? Se somete al estándar de conducta del Espíritu Santo. Dice, Señor, ayúdame a no abrir mi boca y a pecar contra una persona. Tolerantes. Aguantar. Pacientes unos con otros en amor. ágape. Cuando es con la gente que nos cae bien, cuando es con la gente mía, esto es bien fácil. Con la gente chula, la gente chévere, la gente que, wow, yo comparto con los hermanos. Claro, con los que te caen bien. Con los fáciles. Pero ¿sabes dónde se perfecciona? ¿Dónde es que vas a crecer? ¿Sabes dónde es que tú vas a crecer? Con ese hermano que es difícil de manejar. O voy más allá. Con tu papá, que es bien complicado, ahí es que vas a crecer. Con tu mamá, con tu esposa, con tu esposo, ahí es que aprende. Ahí es que se sabe. Ahí es que se perfecciona el amor. El amor crece bajo presión. El amor crece en las dificultades. Esa persona que está cerca de ti, que es bien difícil, que es bien complicada. ¿Conoces gente así? Si no conoces ninguna, mírate en el espejo para que tú veas. Con esas personas es que se perfecciona el amor. ¿Qué es más fácil? ¿Invitar a compartir a alguien que te cae bien o a alguien que te cae mal? Que esta persona cada vez que te dice, nunca te dice nada bueno. Oye, tú estás más gorda ahora. ¿Qué te ha pasado? Oye, arréglate, vete donde mal, que tienes los moños así. Ah, píntate ese pelo. Tú tienes gente así que te siempre que te dice algo, te ve y te mete un fuetazo. Ahí se perfecciona el amor. Alguien que te está diciendo cosas lindas todo el tiempo, aunque sean mentiras, qué bien te queda la camisa, Ray. Oye, qué bien te quedan los zapatos. Y te comienza a decirte que cosas lindas. Usted es un hombre de Dios. Usted es la verdad que está ungido. Yo le tengo miedo a esa gente. Dicen en Puerto Rico, alábate pollo que mañana te guisan. ¿Ok? Sí, porque para guisarlo hay que matarlo, ¿no? Donde se perfecciona el amor es con la gente difícil. Los recién casados, que aquí son muchos. ¿Cuántos recién casados hay aquí? Es una epidemia, bueno, Rolando, tú pasaste ahí hace como 60 años. ¿Sabes dónde se perfecciona el amor? Cuando se apagó las luces de la boda, el traje ya no se sabe dónde está, las flores se marchitaron, los votos están por ahí guardados en una caja profunda, y ahora la vida real. Te das cuenta lo diferentes que son, lo poco que se conocían. ¿Sabes? Ahí es que se perfecciona el amor. Ahí es que se sabe cuánto se ama. Cuánto se es humilde, cuán manso, tolerante, paciente eres. Eso ocurre entre nosotros también. Al principio llegas a la fraternidad. Mano, aquí es una chulería, de verdad. Estar entre ustedes es una bendición. Los juntes son tremendos. A mí me encanta estar entre ustedes. Quisiera estar más entre ustedes, pero no siempre puedo, lamentablemente. Pero me encantan los juntes que hacemos. Pero ¿sabes qué, hermano? Luego de unos meses empiezas a conocer los defectos de los hermanos. Y te das cuenta que aquí hay defectos también, que no es el cielo todavía. ¿Y qué dice Pablo? Vivan con este estándar. Siendo humildes, siendo mansos, siendo tolerantes, pacientes, unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se acuerda? Como yo, cuando niño, voltense y denle la paz a su hermano. La paz, la paz. Pero ¿sabes qué? Los que me daban la paz, me veían a pie luego para mi casa y no me daban bola. Ni sabían mi nombre, porque era un ritual de paz. Y eso no puede pasar entre nosotros. Si vamos a amarnos, tenemos que ser solidarios los unos a los otros. Si uno llora, dice la Biblia, todos vamos a llorar. Si uno celebra, todos vamos a celebrar. Somos un cuerpo. Hay relaciones importantes que tienen que desarrollarse entre nosotros. El Espíritu Santo va a producir en ti esa actitud de amor entre nosotros. No puedes llegar aquí a tomar tu silla como si los demás no son importantes. Escucha, las personas más importantes para mi amado Señor están sentadas a mi lado. Por lo tanto, son importantes también para mí. Yo tengo que tener amigos en esta casa. buenas relaciones entre los hermanos, ser tolerante con los que tienen todavía algunas luchas. Amén. Es que tú no sabes lo difícil que es. Yo trabajo con esta persona, es tan difícil. Tengo que aguantar, ser paciente. Pero ¿sabes qué? Dios ha sido también contigo así. ¿O no? ¿Cuántas veces estás bregando con tu hijo y estás corrigiendo a tu hijo? Dios mío, dame paciencia. Este muchacho. Y estás allí. Oye, haz memoria como tú eras. Mi hija era un cachú al lado mío cuando yo muchacho. Un bizcochito al lado mío. Y cuando perdí la paciencia, el Espíritu Santo, ¿te acuerdas, Popín? Tu mamá bregando contigo, que ya no sabía qué más hacer. Mi mamá un día se paró, frustrada, cansada, no sabía qué hacer, me agarró por la mano. Y yo, ¿dónde me llevará? Para la policía, para alguna me llevará. Me llevó más al frente de mi casa, había una parroquia, llamó al sacerdote. Me metió en la oficina para que él hablara conmigo. Ya estaba desesperada. Se echó para atrás, prendió un cigarrillo. ¿Qué le sucede? Así fue. No le miento. Así fue. Con la paciencia con que Dios ha tratado contigo, trata con tus hermanos también. Aprende a amar al que está a tu derecha y a tu izquierda. Que se perfeccione el amor. Yo soy un hombre enamorado de mi esposa desde que la conocí. Eso fue, fíjate, un flechazo ahí. Y Dios perfeccionó el amor por medio de su Espíritu Santo. Porque si no amas con el amor de Dios, vas a lastimar. Vas a lastimar. Están aquí, ¿sí? Así que, ¿qué nos hace uno? En síntesis, nos hace uno el amor con que nos amamos. El amor con que nos amamos nos hace uno. Que no es el amor natural de nosotros, que es egoísta, pasional. No, es el amor de Dios. ¿Cómo Jesús nos amó? Mira la cruz. La manera en que nos perdonamos, la paciencia con que con los fraternos, con los hermanos. ¿Cuánta paciencia tiene con la gente? El perdón tiene que ser importante en esta casa, hermano. Esta casa tiene que ser casa de gracia. Porque vamos a fallar. Algunos van a caer y los otros hay que levantarlo al que cayó. Hay que levantarlo con gracia, con misericordia, con perdón. Algunos van a tomar la decisión que no deberían tomar y dejar los dientes en la carretera. Hay que hacer, recogerlo y recogerle los dientes y ponérselo. Pero hacerlo como si fuera contigo que lo estás haciendo. Hacerlo con respeto. Hacerlo con amor y paciencia, con tolerancia. Con la misma paciencia que Dios ha tenido contigo y conmigo. Con la paciencia que Jesús tuvo con Pedro. ¡Wow! ¡Qué paciencia! La solidaridad entre nosotros. Cuando un hermano pierde un familiar, cuando un hermano pierde el trabajo, qué importante estar allí, hermano. Y ustedes en eso han dado cátedra. Si de algo yo me siento orgulloso de ustedes, es porque ustedes son familia. Aquí se vive un compañerismo fuerte. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay que cuidar ese compañerismo. Porque con los años, las relaciones envejecen si no se renuevan. En la medida que nos vemos los defectos. Usted me quiere mucho, pase un día conmigo para que se perfeccione ese amor. ¿Cómo puedo crecer en Cristo? Con estos estándares entre nosotros. Aquí conmigo, hermano. Algunos piensan que crecer en Cristo, bueno, yo antes era diácono, ahora soy anciano y pastor. Eso no es crecer, eso es cargarte de trabajo. Usted puede ser anciano, apóstol, profeta y ser bien carnal y que no ha crecido todavía. Yo he estado cerca de gente de púlpito que compartiendo con ellos me doy cuenta lo enano relacional que son, lo poquito de Cristo que tienen en su carácter. Crecer en el amor de Dios como iglesia juntos es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Juan 13, 34, 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Atención, ¿cuál es ese nuevo mandamiento que está dando Jesús? Hay gente que me dice, pero pastor, ese mandamiento es el viejo. No, este es diferente. ¿Cuál era el mandamiento antiguo? Ama a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. ¿Ese es el mismo mandamiento? No. Cambia el estándar. Cambia el punto de partida. Mira cómo dice. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse los unos a los otros. La premisa es diferente ahora. Antes era, ama al prójimo como a ti mismo. Bueno, si yo tengo una baja imagen de mí, yo me maltrato. Maltrato a mi esposa y me maltrato a mí. Como yo no tengo mucho amor, amo a mis hijos con ese poco amor que tengo. Pero el estándar es diferente. El estándar ahora es, vas a amar, popín, a la gente como yo te amo a ti. Uf. Y eso es complicado. Porque Jesús me amó en humildad, colgando en la cruz. En mansedumbre, no trayendo juicio sobre mi vida. Tolerancia, cuando pudo haberme acabado, no me acabó. Y me amó hasta que expiró y dijo, consumado es. Él nos invita a amar así. ¿Se acuerdan Pedro frente a la palangana? Jesús, no me lavarás los pies. ¿Jesús qué le dijo? Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Sabes qué le dijo? Mira lo que le dijo. Pedro, tú no quieres que yo te los lave, porque si yo te los lavo, tú tendrás que hacer lo que yo hago y tú no lo quieres hacer. Y como no lo quieres hacer, no puedes ser mi discípulo, porque mis discípulos en humildad sirven a los demás. Pedro no era todo menos humilde. Como usted y como yo. No confunda la gente callada con humildad. Es tan humilde porque ni habla. No, la humildad no se ve ahí. Eso es trastorno de personalidad. No, la humildad no se ve ahí. La humildad se ve cuando tú bajas de tu silla y sirves hasta a los niños, a los demás, a quien necesite de ti. Ver la dignidad de Dios en la vida de la otra persona. Que no importa cuán baja cayó esa persona, tiene tanto valor como tú. Pablo dijo, ninguno tiene un concepto de sí mismo más alto que el que deba de tener. No te creas mejor que nadie, ¿sabe? Cuidado. Aquel va a pie y se monta en concho y tú vas montado. Cuidado. Es el mismo valor, es la misma sangre. Es el mismo Padre. Y ahí vamos a hablar de eso. El amor que tengan los unos con los otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. No dice las predicaciones, los ministerios. No. El amor, el respeto, eso que Pablo mencionó. Ese amor, esa humildad entre nosotros, esa mansedumbre, esa solidaridad. Ese soportarnos es la señal al mundo. La mejor carta de evangelismo de esta iglesia es el compañerismo que está entre nosotros. Satanás lo sabe y está tentando contra las relaciones entre nosotros. ¿Sabes por qué el diablo pone mucha lucha entre ti y tu esposo? Para que no oren juntos. Porque si andan en compañerismo, ¿qué sucede? Se desata la gloria de Dios sobre tu casa. ¿Sabes por qué a mucha gente le cuesta un culto de oración? El enemigo le hace todo lo difícil para que no venga. Porque para que no ore juntos, en unidad. Porque cuando juntos oramos hay poder. Y te pone muchas excusas para que no camines juntos. Porque lo que él quiere es romper entre nosotros las relaciones. Que estemos heridos. Pero cuando estemos reunidos aquí, yo estoy lastimado con Tito, que no es verdad. Lastimado con Ibelis, que no es verdad. Y estamos cantando juntos. ¿Y sabes qué? Eso no pasa del techo. Hasta que entonces que nos perdonamos los unos a los otros y nos reconciliamos. Entonces la gloria de Dios está en este lugar. Tenemos que desarrollar las relaciones más allá de estas cuatro paredes. Acuérdense lo que insistentemente siempre le enseño. El edificio no es la iglesia. Y lo dice la gente y a mí me hierve, cristianos viejos. No porque voy para la iglesia. Usted no viene a la iglesia, Señor. Usted se reúne con la iglesia. ¿Amén? Porque entonces usted no es paciente con el edificio, usted es paciente con los hermanos. Yo cuido la iglesia, estoy limpiando. No, tú cuidas el edificio de la iglesia. Bueno, metí otra vez esa cuña por ahí. Cada vez que puedo lo pongo, porque necesito corregir eso en el ADN de nosotros. Este es el local, esta es la casa de nosotros. La casa de Dios, nosotros. ¿Dónde habita el Espíritu de Dios? En nosotros. Qué bueno. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Y ante el mundo espiritual también. Mire, hermano, cuando decimos, ok, aquí no lo usamos, pero algunas iglesias te dicen, todos vamos a tener comunión. Ok, en comunión. Pero comunión lo que significa es que compañerismo. Comunión es cuatro hermanos en una mesa jugando dominó. Un grupo de hermanos juntos viendo un juego de pelota. Pero eso es espiritual. Sí, eso es espiritual. Pero no están orando, no. ¿Se están qué? Relacionando. Se están conectando. Entonces, cuando esos cuatro hermanos que están jugando dominó, están viendo un juego de pelota, se ponen a orar, como ya tienen qué, unidad, entonces el cielo responde. Porque esos cuatro son cuatro amigos que están orando, unidos orando. Eso es acuerdo, caminar en acuerdo. Por lo tanto, nuestro compañerismo tiene que ir fuera de estas cuatro paredes. Allá tenemos que ser amigos. Invítense, claro, no va a invitar a todo el mundo. Por ejemplo, cuando hay bodas aquí me dicen, ay, pastor, imagínense, como 300, 400 personas, ¿a quién voy a invitar? Invita a los más cercanos. Y si se ofenden los demás, que se ofendan, porque no es posible invitar una boda para 500 personas, 400 personas, ¿y cómo? Así que digo esto, ¿verdad? Porque por si acaso, fulanito no me invitó a su boda, y fulanito, oye, no es posible. Si se ofendió por eso, revísese. Y llévele regalo, por si acaso, aunque no lo invitaron. Porque el amor hace que yo entienda. El amor hace que yo entienda que si Tito se casó, por ejemplo, y no me invita a la boda, pero señor, ¿y cuánta gente va a invitar? Si de su casa nada más son como 600. Los de Macorís, los de Santiago Rodríguez, los de aquí, no, 500 personas. Pues no pudo invitarte. No importa, mándale como quieras ese regalo y ore por él. Pero si no lo comprendo, no lo tolero, es que no lo amo. Y yo soy digno de que me inviten y no me invitaron. Orgullo, bájese de ahí. Amén. Tolerándonos los unos a los otros. Esto fue un anuncio que me dan los hermanos que se van a casar. Mira, dije esto porque... ¿Sabes los novios enojados cada vez que se van a casar? ¿A quién invita? ¿A quién no invita? No, es mucho. Bueno. La unidad corporativa. Hablé de las relaciones internas entre nosotros. Ahora quiero hablarle, hermano, de nuestra unidad como iglesia, como cuerpo. Unidad corporativa viene de cuerpo. El apóstol Pablo es el que más usa el concepto de cuerpo de Cristo. Lo usó 15 veces, hermano. Fue el que insistió con este asunto para entender que somos un cuerpo. El sentido de pertenencia al cuerpo, a nuestra, en este caso, Amor a Quisqueya. ¿Cuántas esperanzas hay aquí? Tenemos una sola esperanza. Bueno, y la hermana Esperanza que estuvo en primer servicio. Tenemos una esperanza. ¿Y es quién? Adelante, sigue conmigo. Cristo es nuestra esperanza. Amén. ¿Qué nos hace uno? Las creencias comunes. No podemos ser uno pensando en que tu creencia es que tu esperanza es San Popín. San Popín no puede ser tu esperanza. Si tu esperanza es San Popín, usted no está fuera de esta iglesia, aunque se siente aquí. Tu esperanza tiene que ser ¿quién? Jesucristo. Si esa es tu esperanza, ya podemos ser uno. Amén. Cristo es nuestra esperanza, nuestra única esperanza. Su palabra, sus promesas. Sobre todo, la promesa de que viene pronto. ¿Cuánto es su esperanza? Esta esperanza es más allá de la muerte. Tu matrimonio, tu empresa, tu carrera, tu dinero, lo que Dios te dé aquí no puede ser esa esperanza, porque esa esperanza es ¿qué? Pasajera. Cristo es mi esperanza, aún más allá de la muerte. Amén. Hay un solo cuerpo, una sola iglesia. En el mundo hay una sola iglesia, hermano. Ah, pero hay muchas iglesias por todos lados. Eso es una iglesia local como esta. Pero cuando Cristo ve el mundo, ve una sola iglesia. ¿Quiénes son esa sola iglesia? Los lavados con la sangre de Cristo. Ahora, esa iglesia universal se refleja ¿en qué? En pequeñas iglesias por todo el planeta. Amén. Y en cada iglesia, entonces, que es local, se supone que nos amemos los unos a los otros, que compartamos el pan en las casas, las oraciones. Amén. Y que usted se integre a una iglesia local. Así que hay un solo cuerpo. Si usted recibió a Cristo, usted fue insertado en la iglesia de Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo todavía en arrepentimiento y en convicción, usted todavía no es parte de la iglesia de Cristo. Hasta que decide recibir a Cristo. Escucha, no se puede ser cristiano sin iglesia. Esto no es posible. Teológicamente imposible. Teológicamente no es posible decir, soy cristiano y no voy al cuerpo, no me reúno con el cuerpo. Como una mano, un brazo, un pie, no puede estar fuera del cuerpo. Un cristiano está insertado ¿en dónde? En la iglesia. En una comunidad de fe. Porque toda la instrucción bíblica para los cristianos implica un cuerpo. Un cuerpo. ¿Cómo me perdono los unos a los otros si no estoy cerca de los hermanos? ¿Cómo nos hospedamos los unos a los otros si no estamos cerca? ¿Cómo oro, como dice la Biblia, dos o más, si soy yo solo en mi casa? Hay una moda ahora de ser cristiano sin iglesia. No, hermano. El que está en Cristo está en la iglesia de Cristo. Si a usted no le gusta esta, búsquese otra, no importa. Si usted quiere que el pastor use corbata y cosas, búsquese uno que tenga corbata. Pero tiene que estar, ¿dónde? En una iglesia. Ningún niño nace y está por la calle. ¿Está en qué? En una familia. ¿Amén? Cuando un niño no está en una familia, ¿cómo crece? Con muchos problemas. El cristiano, para que crezca y se desarrolle, debe estar, ¿dónde? En una iglesia. Donde pida cuentas y rinda cuentas. Está conmigo. Un espíritu, dice Pablo. ¿Cuántos espíritus santos hay? Uno. El que pastorea la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo, hermano. La tercera persona de la Trinidad. Cuando usted vino a Cristo, la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado. ¿Y el Espíritu Santo vino a qué? A morar a su casa. Usted es templo del Espíritu Santo. El edificio no es el templo. El edificio es usted y soy yo. Amén, hermano. Él no habita en este sitio tan feo. Él habita en tu corazón, que es hermoso, porque fue lavado con la sangre de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que mora en nosotros y se manifiesta en medio de cada reunión. Amén, hermanos míos. Un solo Señor. ¿Cuántos señores hay en esta iglesia? Bueno, pues vengan a ver. No, ninguno. Tony tampoco. Hay un solo Señor. ¿Y es quién? Jesucristo. Los pastores, los líderes, nos sometemos al Señorío de Cristo. Cristo es el único Señor de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. No es ningún líder religioso. No es un cuerpo de líderes. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y vamos a verlo ahorita. Los líderes que Dios pone dentro de la iglesia son servidores de Cristo para su iglesia. Pero la cabeza de la iglesia, el jefe, el mayimbe, el que manda, es Cristo por medio de su Santo Espíritu y de su palabra. La última autoridad de esta iglesia, hermano, es la Biblia. No son los hombres. Ningún hombre puede estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita por los profetas de Dios y los apóstoles son la autoridad final para esta iglesia. Por eso es importante que usted conozca la Biblia y usted entienda la Biblia para que se someta a los líderes conforme a lo que la Biblia enseña. Una fe. ¿Y en quién tenemos nuestra fe? En Jesucristo. Pero no solo la fe tiene que ver con la confianza que pones en Cristo. También tiene que ver con el sistema de creencia que los fundadores de la iglesia de Cristo, que fueron quienes. ¿Quiénes fundaron la iglesia de Cristo? Los del discipulado, contesten. ¿Quién? Los apóstoles, mira, no están en el discipulado. Los apóstoles fundaron la iglesia de Cristo. Por eso dice la Biblia que la iglesia persevera en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles de Cristo. Y todas las iglesias de todos los tiempos tienen que ir al fundamento de los apóstoles. Y de allí, entonces, ¿qué? Se sirve a la iglesia en el siglo XXI. Pero es el fundamento de los apóstoles. Los mismos apóstoles que estuvieron con Cristo Jesús. ¿Están conmigo? La iglesia tiene una sola fe, un solo sistema de creencias. Por ejemplo, en el mundo hay muchas iglesias cristianas y todas tenemos el mismo fundamento. La encarnación de Cristo, la crucifixión, la resurrección, el perdón de pecados, el pronto regreso, la autoridad de la Biblia. Toda iglesia tiene que tener esos fundamentos. Aunque piensen distinto en otras cosas, algunos hermanos piensan que si usted se perdió fue porque nació para perderse, que estuvo predestinado por los siglos de los siglos a que se iba a perder. Nosotros no pensamos así. Pero eso no quiere decir que ellos no sean de Dios o tampoco nosotros. Es una diferencia doctrinal que no es importante, por lo menos sobre lo más fundamental, que es Cristo mismo. Amén. Y hay distintas iglesias. Algunos piensan que a los bebés hay que bautizarlos. Nosotros para nada creemos que al bebé hay que bautizarlo, que tiene que ser niños o personas que conscientes de lo que están haciendo. Un bautismo, solo bautismo. Cuando recibimos a Cristo, usted fue ¿qué? Bautizado. De hecho, el día 17 de febrero tenemos un bautismo aquí. Los nuevos creyentes ya se supone que estén alistándose para ir a las aguas. Nuestro bautismo no lo hacemos a bebé, lo hacemos a gente consciente de lo que están haciendo. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo es la declaración pública de lo que usted hizo, ¿dónde? En privado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando Carlito fue y pidió a su novia, Iliana, hicieron un compromiso para casarse frente a los padres y le puso el anillo de compromiso. Ese compromiso que ellos hicieron allí, privado, en la casa de los padres de ella, entonces se hace público, ¿en dónde? En una ceremonia pública. Pues así mismo es cuando tú te bautizas. Esa decisión por Cristo. Usted levantó su mano, usted oró, quizás aquí en privado. De repente ahora va y se bautiza públicamente. Y tiró la foto, la subió a las redes, invitó a la familia, grabaron video, hicieron un sancocho para festejar. Y un Dios y Padre de todos. Cuando usted viene a Cristo, entonces usted es ahora ¿qué? Hijo de Dios. Y usted es ahora por medio de Cristo, hijo de Dios. Pero Dios es su Padre, por el sacrificio que Jesucristo hizo. Usted no es hijo de Dios porque usted nació. Usted nació hijo de sus padres. Pero para ser hijo de Dios, usted tiene que recibir a Cristo, recibir el perdón de pecado, y entonces se constituye hijo de Dios. ¿De acuerdo? Por eso dice la Biblia que Dios amó al mundo, que ofreció a su ¿qué? A su único hijo. A su único. Después de allí, los que reciben a Cristo, pues entonces son hijos de Dios también, en Cristo Jesús. Si usted sigue en Cristo, usted sigue allí. Se suelta a Cristo, perdió esa ciudadanía. Así que, ¿qué nos une? ¿Qué nos une a nosotros? Relacionarnos en el amor de Dios como hermanos en Cristo. Eso nos une. ¿De acuerdo? Y la fe en Jesús y las creencias fundamentales que usted comparte conmigo, eso nos hace uno. ¿Qué une, por ejemplo, un equipo de béisbol? El Licey, que hay que felicitarlo. Están avergonzándonos hacia el Caribe, pero van bien por lo menos aquí. ¿Qué los une? Una cachuchita azul, qué sé yo qué. ¿Verdad que sí? ¿Eso los hace sentir qué? Uno. Tienen el mismo deseo, la misma identificación. Pues en Cristo, lo que nos une, nuestras relaciones como hermanos en Cristo y nuestra fe común. Amén, hermano. Y en los últimos minutos, para cerrar, aparte de las relaciones entre nosotros, ¿qué otra cosa Dios nos dio para crecer y desarrollarnos. Vamos a ver. Ahí mismo en Efesios 4, 11, 16. Él constituyó, o Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros ¿qué? Evangelistas, a otros ¿qué? Pastores y maestros. Estas designaciones las hace Cristo mismo por medio de su Santo Espíritu. Claro, me tardaría una hora dando una explicación de cómo se selecciona un pastor, un evangelista, etcétera, ¿verdad? Pero solamente le puedo ya quizás adelantar que cuando Dios pone un don o un llamado sobre alguien, automáticamente sé que se refleja, aunque la persona no lo sabe. El que es evangelista, por ejemplo, ¿cómo sé que es evangelista? Bueno, Pastor Frank se fue a Cotuí y abrió una iglesia y gana gente para Cristo. Y no es la única que ha fundado. ¿Te das cuenta? Pues este tipo es evangelista. Es un pastor evangelista. Amén, hermano. ¿Sabes que hoy día en Puerto Rico y en Estados Unidos usted se gradúa de un seminario bíblico, una licenciatura en teología pastoral, y usted con ese diploma, usted va a un concilio de las iglesias tal y usted pide trabajo como un empleo y lo cogen? De hecho, hasta puede escoger quién paga más o quién paga menos. Qué tonto yo he sido, oye. Pero así no es que Dios llama, hermano, aunque los concilios hagan eso. No, los pastores se levantan de medio de la comunidad de fe. Conocen el rebaño, aman el rebaño, han servido al rebaño. La gente sabe que hay un don pastoral sobre él. El primero que se entera del llamado pastoral de un hombre no es la persona misma, es la gente. Porque empiezan a seguir a esa persona, se le van detrás. Quieren escuchar lo que tiene que decir. Pero eso sería otro tema, ¿de acuerdo? Así que estas designaciones, Cristo las hace. ¿Cuáles son? Ya lo mencioné, apóstoles. ¿Qué hacen los apóstoles? Fijan los límites de la fe. Velan por la salud de la iglesia y de los pastores. ¿Esta iglesia tiene alguien que haga esa función apostólica? ¿Qué piensan los que llevan más años aquí? ¿Quién ha hecho esta función? El pastor Rey. Exacto. Pastor Rey vela por la salud de la iglesia, la doctrina y la salud de los pastores y de los líderes, por lo menos de los pastores. Los líderes nos toca a nosotros. Nosotros no usamos ese título porque está viciado. Hoy cualquier salta para atrás, pues lo nombran apóstol con una serie de bendiciones. Pero eso es otro tema. Ahora bien, importante, como los 12 apóstoles, no hay nadie, ni habrá. Pablo fue el último, y él lo dijo. Esos apóstoles son los que ponen el fundamento. Eso es irrepetible. No habrá más como ellos. Los otros apóstoles, como dice un autor, es en letra minúscula, apóstol. Estos apóstoles es en letra mayúscula. ¿Ok? Porque el apostolado, el pastorado y estos cargos son para hacer funciones, tareas, oficios. No son jefes de la iglesia. ¿Quién es el jefe? Ok. Así que están los profetas. Comunican la voluntad de Dios, animan y advierten a la iglesia sobre la vida que agrada a Dios. Qué bendición cuando hay una palabra profética. ¿A cuántos han sido ministrados con una palabra profética? Y qué bendición. Cuando alguien trae una palabra que tú ni sabes qué. ¿Cómo la persona sabía esto? ¿Qué más están? Los evangelistas proclaman la salvación a los perdidos, extienden el evangelio y plantan iglesias. Ya creo que lo mencionamos un poquito, ¿verdad? Los pastores, este servidor con un grupo, somos varios aquí, somos 11. ¿Nosotros qué hacemos? Velamos por la supervisión, el consuelo, el acompañamiento del rebaño y la dirección de la iglesia. En otras palabras, el pastor convive entre el rebaño, los acompaña, está con ellos. Decía hace un rato, decía, mire, yo he estado días, y hay pastores que me están escuchando que saben lo que es, donde en la mañana he estado en un funeral, en la tarde en una graduación, en la noche en el nacimiento de un niño. Y uno maneja tantas emociones. Y a veces en una semana tú llegas a tu casa una noche y dices, wow, esta semana estuve celebrando el nacimiento de un bebé con una pareja, disfrutando con su familia. Estuve en el funeral de una pareja que perdió, una familia que perdió a alguien importante. Estuve, cuando vienes a ver, las emociones han sido ¿qué? Con razón muchos pastores sufren depresiones. Pero el pastor fundamentalmente lo que hace es, en otras palabras, acompañar a la iglesia por todo este peregrinaje. Enseña, predica, regaña, me encanta regañar. O sea, todas esas cosas las hace el pastor. Amén. ¿Cuánto ha cogido un buen regaño mío a veces? Que ha sido bueno. Fran, ¿yo qué te he regañado a ti, Fran? Ay, padre. ¿De verdad, Fran? Los maestros, ¿qué hacen los maestros? Instruyen a la iglesia con las escrituras, ayudan a la iglesia a vivir la verdad que se les enseña. Ahora bien, pastores, apóstoles, evangelistas, profetas y maestros, enseñamos con la boca y con el ejemplo. No me hables a mí de ser evangelista si Popino se ha ganado a uno para Cristo. No me hables de hacer discípulos si no has discipulado a nadie. No me hables de plantar iglesias si no has plantado una iglesia. O sea, los pastores tenemos que dar el ejemplo y los líderes. No me hables a mí de cómo tratar a la familia y a tu esposa, a tu cónyuge, si eres un desastre. Tienes que bajarte y dejarte guiar. Amén. El liderazgo de la iglesia es un liderazgo de servicio y de ejemplo. Amén, hermano. Está bien, vamos a acabar ya. Así que, ya acabé. Ya se me acabó el tiempo, dice Jeffrey. ¿Me dan 5 minutos más? Jeffrey está para eso, hermano, para que yo no me vaya de... Estos 5 ministerios, de allí nacen todos los ministerios. ¿Dónde está Silvia, hermana Silvia? Estuvo en primer servicio. Los que van a las cárceles. Del ministerio o del evangelista nacen esos ministerios. El de los niños en Constanza, el de trabajo con los jóvenes en las calles, en las escuelas, las mariposas. Ese ministerio son ministerios ¿qué? Evangelísticos. El de los líderes de células, ¿dónde nacen? En el pastor y en el maestro. Cualquier ministerio, los 20 y pico ministerios que hay aquí en esta iglesia, se desprenden de esos 5 ministerios. Amén, hermano. Así que en el ministerio donde tú estás, identifica. ¿Y cuál es el ministerio mío? Los que participan en la administración de la finanza, pastoral. Los que cantan al frente, pastoral. ¿Sabía que los pastores antes en los seminarios les enseñaban a cantar? Ellos cantaban el himnario, lo cejaban y abrían la Biblia. ¿Se imagina yo cantando aquí? Pues, quizás un pastor como yo que cantaba feo y dijo, bueno, búscame a alguien que cante por mí. Y de ahí entonces, hermanos, llegaron, ¿verdad? Los cantores, pero es trabajo pastoral. Porque estamos pastoreando la iglesia en medio del servicio para que adoren y puedan levantar las manos al Señor, cantar juntos al Señor. Qué chévere, ¿verdad? Esto que hace Michael, Elizabeth, Joan y los demás hermanos es pastoral. Bajo el ministerio pastoral. ¿Para qué son esos 5 ministerios? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los creyentes, los santos, para la obra del ¿qué? ¿Y qué es el ministerio? Servicio. En otras palabras, estos 5 ministerios están para entrenarnos a nosotros ¿a qué? A servir. Para crecer no solamente en relación, crecer también ¿en qué? En servicio. La iglesia tiene que servir. Aquí y más que aquí, ¿a dónde? En sus comunidades, afuera. Así que, hasta que todos lleguemos a estar, ¿cómo? Unidos por la fe, pero ya saben, estamos unidos en amor, lo que dijimos, unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, una persona perfecta, a la medida del tamaño ¿de quién? De Cristo. Un cristiano quiere ser como Cristo. Quiere amar como Cristo ama. Quiere servir como Cristo sirve. Usted no crece porque ahora usted lo ponen a predicar. O usted ahora es, qué sé yo, usted es evangelista. No, hermano, tiene más trabajo ahora. Usted crece. Cuando crece en amor y crece en servicio. Porque el que ama sirve. Y en Cristo no hay trabajo pequeño. Toda tarea en Cristo es importante. ¿Cuán importante es el que está ahora mismo en el parqueo? Cogiendo lluvia, sol, depende del clima, para que usted esté tranquilo aquí y él cuida su carro. ¡Qué bendición! Oye, cuando salgas, dale las gracias. No hay tarea pequeña en Cristo, hermano. Hay un hermano que no se ve. Abi, ¿dónde está Abi? Bueno, se ve. Ahí está. Nadie lo miró. Me miran a mí. Pero si hay un daño o pita esto aquí, todo el mundo. Ah, y con piedras y todo para. ¿Sí o no? Son gente importante en el reino. Hermano, unidos para crecer en amor y en servicio. Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados por viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia altimañas engañosas. Es importante, hermano, que usted atienda a la enseñanza que sus líderes le dan para que se cuide de las doctrinas de error. ¿De acuerdo? Terminamos ya. Sino para que profesemos la verdad en amor. Crezcamos en todo en Cristo. ¿Qué es qué? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el jefe? Ahí no dice Popín. ¿Qué dice ahí? Cristo. De quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado, unido entre sí por todas las que coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Sí o no? Según la actividad propia de cada miembro, el hígado hace una función, el páncreas hace otra, la boquita hace otra. ¿Esa pancita que tiene? Pues la boquita que tiene, los ojitos. Así que aquí está Carlito, cualquier servicio, hola Carlito. Así que hermano, en el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene que su propia función y cada cual usted va a dar lo que usted tiene. Y entonces, ¿qué dice ahí? Recibe su crecimiento para ir que edificándose en amor. En amor. Gracias, Jeffrey. Si vamos a crecer este año, vamos a crecer unidos en amor. Vamos a aprender lo que los ministros tienen que darnos en la célula, en el servicio de los viernes conectados, los domingos, los martes. Los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores tienen para ti. Aprovecha todo eso, porque eso es para qué. Eso es para crecer. Hermano, no tengo que decirlo por causa de ustedes, más por causa de los que están mirándonos allí. Pues yo sé quiénes son ustedes. Amen su iglesia local. Amen este pedacito que se llama Amor a Quisqueya. Amenlo, crezcan, hagan amigos, ámense. Cuando alguien peque contra usted, perdónense. Hablen, resuelvan. Amén. No has llegado aquí y has dicho un día sentado, yo me siento parte de aquí. ¿Qué ha pasado? Esta es mi casa espiritual. Esta es mi iglesia. Porque ya eres de aquí. ¿Quién te lo dijo? Los hermanos con su amor y su atención. Inclina tu rostro. Vamos a orar para terminar. ¡Wow! Me pasé. Disculpen a Jeffrey que no me avisó antes. Señor, yo te doy las gracias por mis hermanos. Perfecciona el amor de Cristo en nosotros. Que podamos amarnos, Señor, por encima de nuestros defectos. Señor, enséñanos a perdonar. Que esta casa se distinga porque hay amor, hay perdón, hay paciencia, hay tolerancia. Nos tratamos con mansedumbre, con respeto. Señor, perdóname cuando no he sido así. Señor, si hay actitud en mi corazón, que a veces lo traemos de nuestra vida pasada, quizás de nuestro hogar, esa animosidad para pelear con las personas, para enfrentarnos, eso lastima, Señor, el Espíritu Santo en nosotros. Te desagrada totalmente, Señor. Padre, perdónanos. Si no hemos aprendido a amar, Señor, como tú quieres que amemos, como tú me amas a mí. Enséñame a ver, Señor, el liderazgo que has puesto, que no es perfecto, Señor, pero está allí para enseñarme a servir, para darme las herramientas bíblicas, doctrinales, ministeriales, para poder crecer en el servicio. Si alguien de nosotros necesita crecer en amor y quiere que el Espíritu Santo haga algo con usted ahora, ponte de pie conmigo. Dile, Señor, yo necesito aprender a amar. Yo siento que no amo. Amo con rencor, amo con espíritu de venganza, amo con mis pasiones, amo si me conviene, pero no amo como tú me amas. Señor, enséñame a amar. Dile al Señor conmigo, enséñame a amar como tú amas, Señor. Enséñame a amar aún a las personas difíciles. Quizás hay una persona específicamente que te está costando amarla. Pues dile, Señor, enséñame a amar a esa persona como tú la amas y como tú me amas. Enséñame a amarla. Si tienes las armas y estás tirando hace rato y hay un tiroteo, guarda la pistola y empieza a servir y empieza a amar. A servir y amar. El cristiano crece unido, sirviendo y amando. Y a veces es falta de perdón lo que impide que tú ames. A veces es alguna herida que tienes que no has perdonado todavía. Señor, enséñame a amar. Perdóname si he guardado rencor contra alguien. Yo voy a perdonar a esa persona. O si soy yo que tengo que pedir perdón, lo voy a hacer. Pero yo necesito que tú me enseñes a amar. Enséñanos a amar, Señor. Esta iglesia se ame. Que la gente conozca que tú estás en esta casa. No porque somos perfectos, pues nos amamos, Señor. Nos amamos. Nos amamos con el amor de Dios. Dame amigos, aún por diferente que sean a mí, Señor. Que yo le invite siempre al que se parece a mí, al que me cae bien. Que también pueda invitar al que se ve raro, distinto a mí. Estrechar buenas relaciones entre los hermanos. Y enséñame a servir en cualquier ministerio que tú nos pongas, Señor. Para poder crecer también en el servicio. Yo quiero crecer en el servicio, Padre. Quiero crecer en el servicio. Servirnos los unos a los otros y servir a mi comunidad. Por Cristo Jesús.